Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas y para mí es un gusto estar aquí conduciendo este Twitter Space. ¿Me pueden confirmar ahí con emoji, con su manita arriba de que se escucha bien, por favor? A ver, quiero ver que anden aquí. Perfecto. Por ahí ya me están confirmando que nos escuchamos súper bien. Pues bueno, para mí esta noche, además de ser un gusto de estar conduciendo este programa, es súper importante el hablar del tema que nos debe de aquejar a todos los mexicanos o que nos debería de poner en alerta. ¿Qué está pasando con el gobierno de López Obrador respecto a el tema de sus vínculos con el crimen organizado, por un lado, y por otro lado, lo que pretende hacer con la destrucción de la separación de los poderes? Quiere destruir la República. Entonces, realmente es preocupante lo que está sucediendo en México y por eso es importante hablar sobre los temas y ponerlos sobre la mesa. Y para esto, pues, tenemos a un invitado especial que en un momento más va a estar con nosotros. En este caso, les platico un poco de él. Se llama David Cadena. Él es emprendedor, es conferencista, abogado y, pues, bueno, también es autor de un libro y también tiene un canal en YouTube. Entonces, pues, bueno, él va a estar con nosotros en unos minutos más, nos avisó que viene un poco retrasado. Así que mientras podemos empezar a platicar entre nosotros. Les comento cómo es el formato de este space. Primero, nuestro invitado hace su presentación, da sus puntos de vista y posteriormente abrimos micrófono para que las personas que nos están escuchando puedan compartir también sus opiniones o preguntas. Y bueno, antes de darle la palabra a mi querido Pedro, que está de coadmin, también recordarles que pueden seguirnos en la página www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí pueden encontrar papers que son de mucho valor, en donde pueden, pues al final, consultar con personas expertas sobre temas en específico que tengan que ver con la libertad. Entonces, pues bueno, ahí tienen. Ahora sí, David, ya les platiqué un poquito de ti, les conté que eres emprendedor, conferencista, abogado, amigo viajero, autor de libros. Y además creo que tienes por ahí algo en YouTube, un canal de YouTube. Ahorita al final, si quieres, nos cuentas un poquito más de lo que andas haciendo. Pero bueno, para ponerte en contexto, David, sobre el formato de este space, pues prácticamente decirte, ahorita tú tienes la palabra, tú expones el tema y después de que termines, ya damos la palabra a la gente que nos está escuchando. ¿Sale? Entonces, pues, ¿cómo estás, David? ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien?
Así es, a la orden.
Ok, David, pues entonces te dejo la voz, el micrófono, y pues adelante, cuéntanos, ¿qué onda, qué dice el derecho respecto a los vínculos que tiene precisamente AMLO con el crimen organizado?
Mira, existen diferentes circunstancias inclusivas y excluyentes. Las que incluyen algún tipo penal son las apologías. Las apologías, por ejemplo, hacer alusión de que no, la mamá de fulano no tiene nada que ver, pues ahí está haciendo una apología de la omisión, de omitir una verdadera investigación, porque él no es un juez, él no es una autoridad judicial. De hecho, tenemos poderes independientes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Al momento que él está dándose las instrucciones de un poder judicial, pues bueno, ya está invadiendo la esfera jurídica de otro poder que no le compete al señor presidente. Ahora, ¿cuáles son las excluyentes? El bien superior y el estado de necesidad. Al momento que el presidente dice, ok, vamos a liberar a Ovidio Guzmán, y lo comenta así, tan contundente, por tratarse del bien superior, del pueblo bueno, como él lo llama, estaríamos entrando a un estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Cometer un delito para evitar un mal mayor o evitar un delito más grave. Aquí es donde me pregunto yo. Efectivamente, se estaba haciendo un desastre, se estaba haciendo un relajo, un desmán en Sinaloa. Pero ¿acaso no tenemos las suficientes fuerzas armadas para proteger a lo que el presidente llama el pueblo bueno? Entonces, ahí como estado de necesidad, se le puede excluir de la responsabilidad penal. Pero desde una realidad objetiva ciudadana, ¿a poco no tenemos los suficientes elementos de seguridad ciudadana, pública, federal, municipal, estatal y militar para contrarrestar esa circunstancia? Por un lado. Por otro lado, ¿qué nos dice de los vínculos de muchos de sus colaboradores? Hablemos de delitos como el lavado de dinero, como la utilización de recursos de procedencia ilícita. ¿A cuántos políticos no se les ha descubierto con recursos de procedencia ilícita que a su vez apoyaron la campaña presidencial? ¿A qué me refiero con esto? Entonces, parte de la campaña presidencial fue apoyada con recursos de procedencia ilícita, es pregunta. No lo estoy dando por hecho. Se presumiría a todas luces que sí, no lo doy por hecho, pero si un candidato ocupó para su campaña y para la presidencial recursos de procedencia ilícita, ya se demostró, quiere decir que parcialmente hubo utilización de recursos con fondos de procedencia ilícita para la campaña presidencial. Entre otras circunstancias que no podemos nosotros ignorar como pueblo, y menos los abogados que pudieran estar aquí presentes, las faltas al debido proceso, por ejemplo. No nada más en la parte del MIEX, de los delitos contra la salud. No sé si alguno de ustedes haya visto el video donde el presidente me alertó a mí directamente, que me dice, pues aunque tú consigas que se sentencie esta persona, yo le voy a dar la amnistía, le voy a dar el perdón presidencial. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un debido proceso? ¿De qué nos sirve enfrentar con pruebas? ¿De qué nos sirve que exista un código de procedimientos penales, así como una legislación penal estatal y federal, para que en determinado momento vaya a ser a contentillo del presidente? Aquí me pregunto yo, ¿qué sucede con la independencia de los poderes? Con una fiscalía que es autónoma, con un poder judicial federal que es vigilante y observador de todos y cada uno de los actores políticos gubernamentales. Porque no nada más es la operación con recursos de procedencia ilícita, no nada más es la simulación de actos, no nada más es la apología de delitos, no nada más es la omisión, también está el tráfico de influencias. ¿Quién es la persona con más poder en el país, políticamente hablando? El presidente de la República. ¿Qué sucede con el abrazos y no balazos? En ese momento estás emasculando, perdón por el concepto, emasculando la autoridad nacional federal. Estás quitándole los pantalones al ejército y a la marina. Sería cuanto para comenzar con el debate.
Muchas gracias, David. Bueno, pues en este momento está David solicitando que se abran los micrófonos para las preguntas u opiniones que tengan. Aprovechen que tenemos este tipo de invitados que tienen el expertise sobre todo en temas legales. Entonces, si alguien quiere hacer sus preguntas, adelante. En este momento pueden pedir la palabra. Una disculpa, David, por acá yo tuve como estas fallas en el audio. No alcancé a escuchar tu introducción, pero a nivel como de leyes, o sea, podemos decir que cantas cuántos delitos ha cometido el presidente en lo que va a su sexenio. ¿Tendrá el conteo?
Bueno, el conteo sería imposible porque lo mismo de lo que hablo yo, que el presidente no es un juez como para determinar cuántos delitos. Lo que sí podemos ver es las omisiones en las que ha incurrido, las amnistías que ha dado de forma impune, la corrupción el tráfico de influencias, el cohecho feculado, inclusive. Hablábamos también de una posibilidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Ahora, no porque haya sido utilizado para su campaña, quiere decir que no se debe investigar la operación con recursos de procedencia ilícita.
Hoy, por ejemplo, no sé si viste hoy que salió del cine a confesar literalmente cuando influyó en el ministro de la Corte para...
Eso es una violación a la Constitución, por ejemplo. Eso no lo vi hoy, te comento, andaba yo de arriba para abajo. Víctor me hizo el favor de echarme la mano con la gestión, pero sí no andábamos. Entonces, ¿qué sucede? Viola la Constitución únicamente. Destruye la autonomía de los poderes. El Poder Judicial no tiene que residir en más de dos, en una sola persona, si es el Ejecutivo, vaya. O sea, a lo que me refiero, dos poderes no deben de residir en una sola persona. La responsabilidad oficial en actos de corrupción del Estado mexicano. Ahora, ¿qué pasa con la falta de medicamentos contra el cáncer? Es responsabilidad del Ejecutivo. Es responsabilidad de la Secretaría de Salud, la cual está delegada por el Ejecutivo. Ahora, ¿qué sucede cuando él deja en imprudencia o en omisión los 4 millones de niños que le quita el seguro que tenían? Es ya la ley no puede operar en perjuicio de persona alguna, y menos en los menores de edad, ¿ok? Ahora, ¿qué sucedió con el personal del médico, del INSS y del ISSSTE, que está discriminando en razón de su propio patriotismo? Cuando recordamos en pandemia que trajeron a los médicos cubanos, que ninguno fue médico de COVID. No sé si se acuerdan. Teníamos a los médicos cubanos que llegaban a México, y no es xenofobia contra los cubanos. De hecho, estoy ahorita en las oficinas del aeropuerto, en la Asunción López Central del aeropuerto, y no es algo contra los cubanos. No voy a decir que me escuche algún cubano y decir, oye, chico, ¿qué tienes tú? Pero a lo que me refiero es, estaba discriminando por razón de patriotismo. Cuando terminó con las guarderías, afectando a las madres del pueblo bueno. Recordemos, ¿qué más? Las supuestas presumidas alianzas criminales con bandas del cártel de Sinaloa. Y yo lo que me iría más es a una apología del delito, a una omisión de estudio, omisión de análisis, de omisión de investigación de delitos, ¿no? Ahora, no es un delito, pero como tal, él no ha sido certero en atacar el delito de feminicidio. El delito de feminicidio se tiene que atacar desde el desarrollo social. El señor que ha hecho, lo único que hace es fomentar más odio entre hombre y mujer. Crear propuestas que terminan dejando al hombre como ciudadano de segunda categoría, en lugar de fomentar la reconciliación de los géneros. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos los refugios de mujeres violentadas, porque los necesitan, son necesarios los refugios de mujeres violentadas. Allí también te necesitan refugios para gente en situación de calle, que un hombre violentado puede ir ahí. Los refugios para mujeres violentadas los desaparecen. ¿Qué sucede? Militarización del país. Está quitándole la verdadera atención y el verdadero enfoque. Apenas estuve en el AISA y en el aeropuerto de Tulum, que son aeropuertos gestionados por la Guardia Nacional. ¿Qué sucede ahí? Tienes a un personal militar educado, adiestrado, para la defensa de una nación, revisando cuál va a ser tu vuelo, en qué silla te tienes que ir y en qué paso te tienes que formar. Por favor, estamos descalificando a nuestro personal altamente calificado. ¿Y me explico? Entonces, ¿qué más te puedo decir? Los narcopolíticos, ¿no? Que no me consta, o sea, no son cosas que yo estaría esperando un post, ¿no? Le llaman complicidad de espionaje a periodistas, pero yo le podría llamar la invasión a la privacidad y actos de molestia innecesario. Ahora, él sigue haciendo propaganda en las famosas mañaneras, ¿ok? ¿Qué sucede? Atentar contra los poderes independientes como el INE. Un crimen de Estado, la detención arbitraria de Rosario Robles Berlanga y la fabricación de elementos que justificaran su prisión justificada, vaya, haga la redundancia, la fabricación de un elemento que probara su reclusión. Ese no era un delito de prisión preventiva oficiosa, y aunque lo fuera, ya se declaró que es inconvencional la prisión preventiva. ¿Qué sucede? Le fabricó una licencia, no había registro, ¿para qué? Para que quedara presa. Ahora, Él ha querido desaparecer la división de poderes, que también es un crimen de Estado, a lo mismo que sucedió con Rosario Robles. ¿Por qué? Porque antes Rosario Robles lo era de su equipo, se cambia con Peña Nieto, y ahora estamos jugando a las venganzas o estamos jugando a ver qué se puede hacer por el país. ¿Qué sucedió con el aeropuerto de Texcoco? ¿Qué pasó con todos esos fideicomisos? Saquearon todos esos fideicomisos y no se sabe dónde está. Ahora, está intentando destruir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué hay más importante que un derecho humano? O sea, el derecho humano a la vida es el más importante. ¿Pero qué hay más importante que los derechos humanos? ¿Los intereses políticos? Ahora, ¿qué sucede? La diplomacia mexicana quedó como un títere en el extranjero. ¿Qué sucede cuando nos encontramos en un estado de ingobernabilidad? Cuando, como dicen, cuando el dueño no está, los ratones hacen fiesta. Hablemos de que si no hay gobernabilidad, van a haber saqueos, va a haber un estado de desconcierto, va a haber un estado de descontrol, y vamos a volver a las tribus que había antes del PRD, con todo respeto a la afiliación política de cada quien. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué desapareció el PRD? Porque el PRD se empezó a fraccionar en muchísimas tribus, que los chinchos, que los de la izquierda, que los de izquierda democrática, alternativa democrática nacional, empezaron a deshacerse en todo, y este señor, inteligentemente, ya no le dieron la candidatura y levanta el movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, que no está mal. Cada quien va atento contra su derecho. Está en su libertad el hacer su nuevo partido político, su organización política. Pero recordemos, como libertarios que somos todos, la libertad del otro comienza donde están mis derechos. Y si un derecho mío a vivir en un estado de gobernabilidad me está afectando, si un derecho mío está siendo atacado, y si no estoy siendo partícipe de un Estado de Derecho y que a mí se me va a juzgar diferente que a otra persona, ahí la libertad ya me está afectando. ¿Qué quiere decir? Que no por no ser el hijo de un mafioso, de un político o de una persona con un poder bélico grande, como son estas personas que hablábamos de la operatividad con recursos de procedencia ilícita, si no soy uno de ellos, se me va a juzgar diferente. Entonces ahí sí hay una discriminación judicial. Eso sería, para empezar, el panorama que les quisiera dar yo a los asistentes aquí a esta gran conferencia.
Entonces, continuamos. Por acá ya nos están pidiendo el micrófono. My name is Aleph. Hola, my name is Aleph.
Buenas noches.
Hola, bienvenido. Adelante con tu pregunta o planteamiento.
Bueno, básicamente serían tres cosas, ¿no? Por las que creo que toda esta situación, tanto de la inseguridad, de la ingobernabilidad de los estados y muchos otros problemas que han asolado a la política mexicana, no solamente en este punto, en este sexenio, sino también en sexenios pasados y básicamente desde que se fundó México, que serían tres puntos básicamente, ¿no? El primero es la intolerancia que tiene sobre todo el presidente López Obrador hacia las críticas, que se ha podido ver en repetidas ocasiones, esa intolerancia que tiene contra sus opositores, contra los organismos independientes, ya que estos no necesariamente tienen que ser afines a su partido, por lo que pueden cuestionar las decisiones que él toma. Ya se vio, por ejemplo, cuando fue lo del voto por voto, casilla por casilla, en el que incluso se autoproclamó presidente de la República, desconociendo los resultados de esa elección, que si fue fraudulento o no, eso ya lo desconozco. Pero se nota que el presidente no está dispuesto a aceptar una crítica externa que critique lo que él está haciendo, que critique su partido, que critique su movimiento, etcétera, ¿no? Entonces sería como el primer punto y la principal razón por la que hemos visto tantas violaciones, incluso a la ley electoral, a la misma constitución, que básicamente es eso, ¿no? Como primer punto. Como segundo punto, también tiene que ver que todos sabemos que México necesita un cambio. México, las instituciones, muchas no funcionan, muchas están corruptas de arriba abajo, y el presidente se apoya en esto, se aprovecha de esto para poder meter ese discurso populista y mesiánico de que él es el salvador, que viene a reformar todo el sistema, etcétera, cuando en realidad pues él forma parte de la misma vieja política que viene desde el siglo pasado, básicamente. Él empezó en el PRI, de hecho, siguió con el PRD, no obtuvo lo que quería y por eso fundó su propio partido, ¿no? Entonces también tiene que ver con esa parte de ese Mesías que quiere hacer ver a la población que él viene a cambiar esas instituciones, pero en realidad en primera no tiene la capacidad y en segunda no tiene las ganas de hacerlo, ya que al final él se beneficia de esas instituciones y beneficia a los miembros de su partido, esas instituciones que la mayoría o muchos de los miembros de su partido son expriistas, expanistas y miembros de otros partidos políticos que pues él tanto critica, ¿no? Entonces parece que cuando se unen a las filas de Morena, pues ya expían todos sus pecados y no pasó nada y ahora son nuevas personas, ¿no? Y el último punto que también tiene que ver con esto es el hartazgo de la población que tiene con la vieja política y cómo se ha venido manejando a México desde su fundación, básicamente, que es el hartazgo de la población que tiene de un sistema unipartidista, de un sistema que compra votos, de un sistema que se aprovecha de los más vulnerables y de sus necesidades para ganar votos y perpetuarse en el poder. Se pudo ver todo el siglo pasado, desde la fundación del PRI, que estuvo 70 años en el poder, luego el poderío del PAN, que al final venían a hacer lo mismo, porque fueron los dos mismos partidos que estuvieron peleando durante años, y pues se puede ver actualmente con Morena, que Morena básicamente son expulsados de otros partidos, o gente que no obtuvo lo que querían sus partidos, y se tuvo que cambiar a las filas de Morena para intentar rascar algo de esa cuarta transformación que le llaman, ¿no? Entonces, básicamente, ese también es el punto de por qué mucha de la población no participa en las elecciones, mucha población no le interesa la política, mucha población no está inmiscuido en estos asuntos y no se enteran, no se informan, etcétera, porque saben que esté quien esté, van a seguir las cosas de igual manera. Entonces, eso desmotiva a la población de meterse en política, desmotiva a la población de intentar aportar nuevas ideas a la mesa, ideas que puedan ser beneficiosas para toda la población, ideas innovadoras, nuevos sistemas políticos propuestos por estas personas podrían ser beneficiosos para la democracia y para la pluralidad de ideas, etcétera. Sin embargo, la población se desmotiva debido a que ve que la política manejado durante todo el siglo pasado y parte de este se ha manejado de la misma manera y han sido los mismos, desde siempre, los mismos que han estado en el poder. Entonces eso también desmotiva a la población de participar en procesos electorales, de participar aportando ideas, de participar afiliándose a partidos o creando nuevos, ¿no? Entonces sería ese básicamente como el mayor problema de todo este problema que asola México, que la población no está dispuesta a aportar nuevas ideas o a apoyar con el voto a otras personas que no sean de los partidos tradicionales. Entonces, no ven más allá de lo que de las propuestas mesiánicas que les promete un partido u otro. Aquí son todos, ¿no? Entonces, la gente no está dispuesta a intentar buscar nuevas alternativas y por lo tanto se queda pues con el que menos los perjudica, ¿no? Básicamente, el que le da 2,000 pesos al trimestre a las personas y con eso pueden comprar ciertas cosas y pues es lo que hay, ¿no? Y es para ellos la mejor opción, ¿no? A pesar de todos los problemas que hay en materia de seguridad, etcétera, pero pues es lo que hay, ¿no? Entonces sería básicamente mi aportación, como poner sobre la mesa ese tema de por qué la población no se inmiscuye en la política, de por qué el presidente ataca con tanta vehemencia a los organismos independientes, a los periodistas, etcétera, ¿no?
Muchas gracias. My name is Alex. Muy buena participación. Antes de dar la palabra a David, nada más quiero comentarte dos, tres cositas que en lo personal yo, Majo, como ciudadana, obviamente también me pregunté eso de por qué la gente más joven no participa en política, porque incluyéndome, ¿no? De que a mí no me interesaba el tema político, o sea, tenemos esta idea de siempre son los mismos, ¿verdad? Hasta que descubrí las ideas de la libertad. Y yo dije, ¿por qué nadie nos habló de que existe otra opción aparte de izquierdas o derechas? Y algo que es cierto que mencionas es de que venimos cargando con una historia desde nuestra constitución que es muy con tintes socialistas. Entonces, realmente a nosotros no nos ha llegado tanto la información o los beneficios del liberalismo. Por eso no conocemos en sí la libertad. Lo único que conocemos son gobiernos paternalistas y por eso nada más cambiamos de color o de personaje, ¿no? Porque realmente no cambiamos de ideas. Pero creo que eso va a suceder a partir o del hartazgo de la gente o de realmente de una organización en la que todos compartamos esta información, en la que nos comuniquemos entre nosotros y que dejemos esa idea absurda que nos han dicho de no hables de política. Si estás en una reunión, háblale sobre estas ideas. Tú empieza de ti mismo, lee, infórmate qué es el liberalismo, cuáles son las ideas de la libertad y cómo ha mejorado estas ideas en otros países, ¿no? No lleguemos al punto de tener que estar súper en el, súper en el hoyo, como a lo mejor otros países que, no sé, vemos a Argentina, que tuvieron que estar con una inflación de más del 140% para voltear a ver las ideas de la libertad y, evidentemente, pues el trabajo que viene de años haciéndose por allá respecto al liberalismo, ¿no? Entonces, pues ojalá que en México abracemos estas ideas cuanto antes para exigirle a los políticos que estas ideas son las que funcionan, son las que están trayendo a los países hacia la prosperidad, hacia la libertad y sobre todo que los individuos son los que generan riqueza en los países, entonces que nos permitan trabajar y que solamente el gobierno nos garantice seguridad y justicia. Era lo que quería comentar y ahora sí, David, adelante. ¿Qué opinas sobre el comentario de por acá, My Name is Alex, que por cierto ya le voy a quitar el micro para que suba alguien más?
Pues fundamentalmente, pues bueno, es reafirmar, ¿no? Es darle más que la razón, darle un sentido a ese hartazgo que lo que provoca es la decepción, lo que provoca es la falta de motivación para la continuidad, para que se involucren las generaciones más jóvenes, las gente de 16 años en otros países está muy activa en la parte de la política. ¿Por qué? Porque sabe que la política es la gobernabilidad y la gobernabilidad es trazar las líneas del respeto básico entre los ciudadanos. Y dentro del respeto está el respeto a las libertades individuales y personales. ¿Cuál sería el respeto a las libertades individuales y personales? Bueno, un respeto a la libertad individual quiere decir, pues bueno, yo puedo hacer hasta, puedo elegir, no sé, reunirme con ustedes tres. Ok, perfecto. Un respeto a la libertad personal es, a pesar de que me reúno con ustedes tres, yo tengo la libertad de contarles mi vida o no contarles mi vida, o hasta dónde contar. Entonces, el mismo gobierno, ¿qué sucede? Es el que regula este tipo de gobernabilidad, valga la redundancia, por eso es el gobierno. ¿Qué quise decir? Política. La política es quienes regulan la gobernabilidad. Ahora, tenemos esta historia que nos comentaba Maynames, que viene atravesando la historia y la trayectoria de Tabasco Villahermosa con el PRI. Fue presidente del comité directivo estatal, me parece, municipal de Villahermosa en Tabasco. Posterior a ello, viene la fundación del PRD, pero hay unas partes donde nos brincamos un poquito las trancas, que es lo que antes era el partido político de el que ahora es Movimiento Ciudadano, no me acuerdo cómo se llamaba antes, y el del Águilas, y es el Partido del Trabajo. Recordemos que el Partido del Trabajo era la básica, la fuerza básica de los trabajadores. La fuerza que, ahorita les digo cómo se llamaba, Convergencia, Partido Convergencia. Primero era Convergencia por la Democracia, luego el Partido Convergencia y ahora el Movimiento Ciudadano, que regularmente es un partido de izquierdas, ¿no? Donde también fue apoyado el presidente Andrés Manuel. ¿Qué sucede? Que ahorita se hacen ver como alguien independiente, pero realmente es un auxiliar a Morena, a los intereses de Morena, de la pseudoizquierda, porque lo que es más alejado de todo es tener un gobernador sanpetrino. Que no tengo nada en contra del señor, ha hecho las cosas al parecer bien, no tan mal, y la esposa es un excelente ejemplo de la familia ultraderechista. Si nos ponemos a ver los comentarios del señor, cosa con la que yo desde mi libertad conmigo, yo le voy a decir a mi hermano, sabes que tú tienes que ser un ultraderechista contigo. No, tú sabrás cómo te llevas dentro de tus libertades personales. Pero retomando el tema, ese partido, ¿qué está haciendo? Está jugando el juego ambivalente. ¿Sabes qué? Me conviene que le quites votos al PRI y al PAN. Atácalos. No, pero no me conviene que probablemente tú sí ganas una presidencia de la República, compañero. No, 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 no. Cóllele, cóllele, no, vente para acá. ¿Qué hicieron? Volvieron a guardar a Samuel en el corral. Dentro de estas libertades, dentro de estos principios, nos quieren ver la cara de pentontos a los ciudadanos. Nos quieren hacer creer que legalmente, jurídicamente, no podía ser candidato cuando sí podía ser candidato. ¿Qué sucede? Simple y sencillo, había que cambiar a quien quedaba como encargado del despacho del gobierno del estado de Nueva York. Esto nos hace saber que un estudiante de primer semestre de Derecho sabe la diferencia entre los tres poderes de la Unión. A veces hasta en la preparatoria lo enseñan, o en la secundaria. Y que no pueden haber más de dos poderes de una persona. ¿Qué sucedió en Nuevo León? Al presidente del Poder Judicial le encargan el despacho del gobierno del estado. A ver, tantos abogados involucrados ahí. Samuel, que es doctor en leyes, en derecho. Y no pudieron decir antes de eso, oye, ya espérense, lo que estamos haciendo es proponer a alguien mal, propongamos a otra persona, propongamos al fiscal, pero Fendo, que ya es parte del ejecutivo del fiscal, que quede el vicefiscal en su lugar y que el fiscal venga a gobernar. El secretario de gobierno del estado de Nuevo León, para eso es básicamente. Ah, propongan a tres que estén ya en el ejecutivo para que gobiernen. No, pero ¿qué sucede? Se tenía el plan desde un principio. Te apuesto que si para los intereses de Andrés Manuel hubiera convenido que quedara Samuel García, pues déjenlo y ya después le movemos acá a la, al gobierno del estado. Pero como no convenía tampoco a sus intereses, ah, mira, se va a tener que regresar de gobernador. Digo, ya sabemos que el plan B es que Mariana Rodríguez va a competir por la presidencia de la siguiente selección, ¿no? Pero bueno, retomando lo que decía Maynén, si tenemos que protegernos de la gobernabilidad por una pésima administración pública, ¿qué no será más fácil cambiar a nuestros gobernantes? ¿Qué no será más fácil nosotros, desde nuestra libertad, poder elegir libremente al vecino de tu colonia para alcalde de tu municipio? Que sepas que es una persona que se preocupa por el bienestar común, por el bien colectivo, y eso es la verdadera libertad de ser votado, de votar y ser votado. Ahora, ya tenemos el gran logro que tengamos diputados a los 18 años. Para mi punto de vista, okay, todo el mundo tiene que ser escuchado, ¿vale? Un diputado es alguien que tiene voz y voto, a diferencia de un alcalde que ya gobierna un territorio. Pero realmente a los 18 años, ¿quién puede hacer carrera política para lograr ser diputado federal, diputado local? La verdadera libertad será desde el momento en que no necesita cierto porcentaje de requisitos para poder figurar en las actas, para poder aparecer. ¿Qué es lo que está pasando? A los libertarios nos van a tener que, vamos a tener que hacer ya un partido registrado. ¿Para qué? Para que dentro de la libertad nosotros consensuemos a la verdadera democracia y no caigamos en los delitos electorales que han tenido todos los demás partidos. Es cuanto por mi parte.
Muchas gracias, David. Bueno, esta es una invitación. Si alguien más quiere participar, hacerle preguntas a nuestro invitado, háganlo con confianza. Aprovechen que tenemos a un experto en temas legales o leyes. Entonces, pues pidan el micro, con gusto se los damos. Continuamos, vamos con mi estimado Pedro. Adelante, Pedro Meléndez.
Muchísimas gracias, querido Majo. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, David. Es un gusto que nos haya aceptado la invitación, David Cadena. Un reconocimiento por parte de México Libertario por tu tiempo. Por tener que apresurar algunas de tus actividades para poder estar aquí a esta hora. Un agradecimiento por apoyarnos en la difusión, en la batalla de las ideas, que este es uno de los objetivos básicos y principales de estos miércoles libertarios. Sí, hablar de la libertad, pensemos en libertad, como ponemos ahí, Think Freedom. Sí, pues yo creo que los que tenemos más de tres dedos de frente nunca creímos en Andrés Manuel desde el principio. Desafortunadamente no entiendo cómo es que llegó a permear en 30 millones de votantes que hicieron cavar una tumba muy fuerte que esperemos que sea corregido próximamente con este tipo, con Andrés Manuel. Desde el 2000, desde que él era jefe de gobierno del Distrito Federal en ese momento, y pues ahí empezó con lo que ahora se sorprenden de lo que decía la maestra Delfina del 10%.
Así es.
Así Andrés Manuel en la Ciudad de México. Sí, era a todas luces vistas, todo el mundo lo sabía. Después todo el dinero que les llegaban, ni siquiera en sobres amarillos, en maletas y con el señor de las ligas y con todo el dinero que Ahumada le dio, le tuvo que dar por la exigencia de Sheinbaum para que ella junto con Imas y su hija pudieran irse de vacaciones a Europa. Digo, tantísimas cosas que han que se han sabido, que cómo es posible que creyeran en los 200 pesos que llevaban en la cartera cuando en realidad eran 2 millones de dólares o más que le dio que le dieron a la campaña en el 2006, según lo que comentó Tim Golden, ¿no? Que es de ahí donde proviene esto, que se da la luz y que empieza el hashtag narcogobierno de AMLO, narcopresidente y narcocandidata, ¿no? No es un simple spot o idea para meter para ganar algo en la campaña, simplemente es el resultado de lo que pues estaba a todas luces vista, pero que ahora con esta publicación de Tim Golden, con sus fuentes en la DEA y en el Departamento de Estado, pues sale a la luz y no lo pueden decir que no, porque con lo mismo que porque entonces sería que sí aplica para García Luna y no aplica para López, exactamente la misma fuente y exactamente el mismo tipo de origen de todo esto, ¿no? Por ejemplo, hablando de la maestra Delfina, acordémonos de Del Mazo, que entregó el gobierno del Estado de México, y como ya ahorita no hay al parecer embajadas disponibles, pues ya tiene ahí una senaduría por parte de Morena, y haciendo ese chapulineo de degradante para esta política que los convierte en meretrices del dinero del erario, del dinero de los que pagamos impuestos, del dinero de los contribuyentes. Bueno, y a todo esto ya, quíteme el micrófono, te hago dos cuestionamientos aquí, mi estimado David. Uno, ¿tú qué piensas de este timing en el cual en este momento, en la coyuntura que tenemos del inicio de las campañas ya reales? Bueno, hemos estado en campañas y Andrés Manuel desde siempre no ha dejado de estar en campaña, pero inicio de estas campañas, ¿qué te da, tío? ¿Qué sensación te da que precisamente en este tiempo es una presión por parte de Biden, es una presión por parte de Trump? ¿Y tú cómo lo ves desde ese punto de vista, de ese timing, de por qué en este momento salió y no antes, cuando pues estamos hablando del 2006, 2012, pudo haber salido en cualquier momento, pudo haber salido antes del 2018 y no salió? Y la segunda parte, la segunda pregunta, en todas estas leyes restrictivas para que precisamente nadie los quite del status quo a los partidos políticos, en lo que no puedes crear un partido político solo con un montón de limitaciones y de tiempos y de todo, y etcétera, etcétera. Siempre nos salen que los recursos para financiar a los partidos públicos deben de ser única y exclusivamente dinero del erario, única y exclusivamente dinero de los impuestos. Porque si no tuviera eso, si se permitiera que hubiera recursos privados, lo que pudiera pasar es lo que realmente ha pasado siempre, lo que ha estado pasando y lo que pasó, ¿sí? De que iba a entrar dinero del narcotráfico. Tiene que ser con dinero público, tiene que ser con dinero de los impuestos, porque si no fuera así, entraría el dinero del narcotráfico. Yo creo que aquí ya se acaba esa excusa, porque está demostrado en todos los niveles de gobierno, incluso hasta casi todos los partidos, porque no podemos meter las manos al fuego por nadie, porque este chapulineo es impresionante. Hoy Paola Migoya también, el Kumamoto, tantísima gente, ¿no? Bueno, pues esas dos partes son, mi estimado David, y nuevamente un reconocimiento a tu tiempo y estar con nosotros en la batalla de las ideas.
Muchas gracias, Pedro. Ahora sí, David, adelante, que por ahí estaba viciándose un poco el micrófono y lo silenciamos, por ahí está.
Sí. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. La cuestión aquí, lo primero, no me queda claro de por qué sale hasta ahora, a qué te refieres. Pero en cuanto a lo segundo, sí, definitivamente te voy a decir, no me digas, ¿a poco crees que haya dinero del narcotráfico en las campañas políticas? No le puedo creer. No, pues, es que definitivamente, poderoso caballero con dinero. Pero ante el dinero, lo más poderoso va a ser la estatua. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un exceso de recursos económicos y no se tiene la cautela de cómo administrar y dónde poner el dinero, lo vas a dar a lo que lo vas a dar a cualquier persona y aún así no te va a funcionar. Esto de que los partidos única y exclusivamente del gobierno, no. Sí, tiene que haber un parámetro de apoyo a la libertad de asociación. ¿Qué quiere decir esto? Si ahorita todos los que estamos aquí nos asociamos y cada quien habla a 100 de sus familiares y cada quien afilia a 100 personas. Y entonces ya hacemos un partido político y no, y a lo mejor no ganamos ningún cargo, pero sí ganamos unas 10 curules de diputados plurinominales, unas 5 de senadores plurinominales y 5 curules en cada estado para los congresos locales. Ahí sí es justo y necesario que se apoye la libertad de asociación por medio de fondos gubernamentales, fondos públicos. ¿Por qué? Porque no todo mundo nació siendo político. No todo mundo nació con el dinero. Y hablando de unas libertades, el gobierno no puede discriminarnos por cuestiones económicas, por cuestiones financieras. Y sí, es merecido que haya un apoyo gubernamental enunciativo, más no limitativo, no restrictivo. Que no restrinja la libertad de que, si a lo mejor yo soy sobrino de Carlos Slim, Carlos Slim me dice, oye, ¿sabes qué? Tu idea de crear secundarias secundarias rurales con energía solar está genial. Ah, si mi tío me quiere apoyar para que yo sea un politicazo y lleve esas ideas, ¿por qué no? Que sea enunciativo, más nunca limitativo. No podemos permitir que las restricciones sean en algo que favorezca a la libertad que no transgreda otra esfera social, jurídica o hasta emocional. Emocional no me refiero a de que, ay, me da ansiedad de que vaya a ganar tal partido, no. Emocional me refiero a que no denigremos a la persona, a que no humillemos, a que no pisoteemos. A eso me refiero, no a las hipersensibilidades que muestran algunos, sin agraviar, algunos sectores de la población contemporánea.
Perfecto, muchas gracias, David, y bueno, viendo que pues no tenemos más preguntas, ir como a ir cerrando este Twitter Space con alguna reflexión, con lo último que nos quieras compartir tú y sobre todo lo que quieras compartir, dónde te pueden localizar, dónde te pueden seguir, cuáles son el trabajo que estás haciendo, etcétera. Adelante.
Pues bueno, me pueden seguir en TikTok como @DavidCadenaOro. Subo un poco contenido libertario a mis redes. Yo le paso más bien a Víctor mis videos. Y si él los puede unir desde México Libertario, para mí es muy bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces en la falta de conocimiento de la gente creen que libertario es solamente Javier Milei y que voy a salir despeinado. Ahorita lo pueden ver, pero yo sí me peino. Voy a salir despeinado a decir viva la libertad, carajo, pues sí, lo vivo y me encanta. Pero la gente que no conoce cree que los libertarios somos de extrema derecha. Cuando yo voy poco a misa, cuando yo vivo en unión libre, cuando yo no me considero, o sea, la libertad, como bien lo decía el mismo Milei, es comerciar con quien tú quieras y llevarte a la cama a quien tú quieras. O sea, no me refiero a la promiscuidad, vaya, me refiero a la persona.
Y siempre entre mayores de edad, ¿no?
Sí, claro, o sea, me refiero, si tengas para que los adultos puedan comerciar con quien quieran y que los adultos puedan relacionarse efectivamente con quien quieran, entre ellos. Mayores de edad, consensuados, pero que tengan esa libertad, que no por sus preferencias sexuales, ya sea homosexualidad, ya sea heterosexualidad, vayan a ser estigmatizados. Que eso nos venga valiendo gorro lo que haga cada quien con su cuerpo. Con su cuerpo. Que nos venga valiendo gorro lo que haga con su cuerpo la gente. Y que nos venga valiendo gorro si le vendo a los chinos o le vendo a los comerciantes indígenas de mi municipio. Pero el punto es generar abundancia. El punto es respetar las libertades ajenas. Por eso mismo no lo subo a mis redes, porque la gente se debraya un poco. Aunque siempre que hay un line en TikTok, siempre que hay algo, yo, claro, que me estoy intentando ser libertario, porque nunca se puede decir que eres libertario. Nunca se puede decir, porque inclusive yo a mi hijo le pongo link. Yo a mi hijo lo restringo. Nunca podemos decir, somos, o sea, casi no es egoísta, es como decir, soy un alfa. Los hombres, ¿no? Que soy una persona, usted dice, estoy en un camino alfa. O decir, yo soy bueno, no, es intento hacer las cosas bien. Ahora yo les digo, intento ser libertario. Me identifico con los libertarios, con el movimiento liberal libertario. Pero siempre, siempre vamos a estar ahí y no vamos a negar lo que perseguimos, lo que nos gusta, lo que nos fascina, que es la libertad. En YouTube tengo mi canal, Daniel Cadena, aquí en X. Como he sido demasiado funado por las feministas por el principio de restrictivo de la libertad, ya que ellas no quieren libertades, lo que quieren, no quieren que se cese la violencia, lo que quieren es gestionar y administrar la violencia a ellas, las feministas radicales, vaya. Entonces, he sido muy funado en Twitter, existe ahora, por eso mismo casi no lo quité, pero pues igual, quien quiera seguirme, les agradecería mucho y compartir el contenido que hacemos de calidad, e inclusive sin retroalimentaciones, que me digan, oye, esto no se escucha tan libertario, oye, esto podría mejorar. Yo siempre me considero en constante crecimiento, educación y evolución. Porque el momento en donde empieza el fracaso es el momento en donde te sientes producto terminado. Cuando crees que ya no puedes mejorar más, empieza tu cuesta abajo. Les agradezco mucho, México Libertario. Arriba la libertad, arriba el color amarillo y arriba todo lo que nos autodetermine como seres libres, pensantes y electores de las decisiones personalísimas, a bien tendiente y a un futuro de tranquilidad, derecho a la felicidad. Yo soy David Cadena.
Eso, David. Oye, no, pues buenísimo lo que comentas. Yo inspirada también con lo que dices. ¿Cómo que te funan las feministas? Yo a mí también fue funado. Por eso yo tuve que abrir mi propio grupo de movimiento. Que sigan también la página de Feminismo Original. En donde pues se retoman las bases del feminismo liberal. Porque pues para las personas que no lo saben, el feminismo en su origen era liberal, nada tenía que ver con estas ideas de que como que lo tienen y solamente quieren tener como parásitas a las mujeres, ¿no? Viviendo de subsidios y en la victimización, etcétera. Entonces ahí, si quieres, después echamos una plática, ¿vale?
Claro, y un paréntesis rapidísimo en esto. Esto afecta tantísimo a las mujeres, ¿por qué? Porque si la mujer es... vamos a compararnos con los seres humanos con los leones, ¿no? ¿O qué te gusta? Sí, con los leones. A una mujer que es una leona, que es un león, si tú le das, sin que ella haga nada a cambio, le estás quitando los colmillos y las garras a un león. ¿Para qué? Para que vaya a cazar su alimento, para que vaya a obtener lo suyo y para que se defienda. Porque el día de mañana que el Estado, papá gobierno, le retire eso, la vas a dejar sin una capacidad de generar ella su propio recurso, sin la capacidad de hacer ella una familia, si en su libertad está ser la mujer de un hombre y una familia tradicional, si está en su libertad, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero también como Estado gobierno, si te metes ya en eso,
le estás quitando la posibilidad de aprender un oficio, arte o profesión, o comercio, o negocios, o que sea vendedor o lo que sea, y le estás quitando la posibilidad de que sea una excelente ama de casa, o que sea una madre ejemplar, o que sea una esposa ejemplar. Le estás quitando esas herramientas para subsistir a una mujer en el momento que temporalmente le resuelve daño. Eso es lo que estás haciendo.
Bueno, es que hay realmente el feminismo no te marca una línea de lo que debes ser. O sea, si tú quieres ser ama de casa, quieres ser empresaria, quieres abrir tu OnlyFans, quieres ser quien quieras, el feminismo no te debe de imponer una agenda de que eres menos o más feminista por ello.
Ajá, pero me refiero a lo que hace el gobierno al momento de controlarlas a las mujeres.
No, bueno, es que cuando ya pides subsidios, o sea, seas de izquierdas o derechas, al final eso pues te vuelve un estatista, ¿no? Y sabemos que izquierdas y derechas se vuelcan solos en lo mismo. Porque así como los de izquierda piden subsidios para temas de género, los de derecha piden subsidios o piden penalización para mujeres que abortan. Y esas penalizaciones se pagan con los impuestos también de nosotros, ¿no? Entonces, al final terminan siendo pues estatistas, y los liberales libertarios lo que decimos es que la libertad debe de ser económica e individual, no solamente la que les convenga a los que son moralistas o a los que defienden su agenda, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, por eso es donde nos distinguimos los liberales y los libertarios. Pero sí, David, si quieres después nos aventamos una charla al respecto. E igual, como decía David, es una invitación a que conozcan un poco más sobre las ideas de la libertad. Físico Libertario tiene bastante información y contenido. Tiene Twitter Space justo está siendo grabado para subirse en formato podcast en Spotify. Y ahí pueden ustedes checar los spaces anteriores. Búsquenlo como Pensar Libertad. Ya nos íbamos a despedir, pero por aquí pidieron el micrófono Maineni Sales. ¿Todavía estás ahí? Adelante, dinos.
Yo realmente quería agradecer y reconocer la labor que están haciendo animar a la gente a que se meta a la política, porque ahí es donde empieza el cambio. Y bueno, yo me metí a la política escuchando a Javier Milei. Entonces, pues ya desde el inicio como con esa ideología, y pues el futuro es libertario, viva libertad, carajo.
Muchas gracias, Alex. Pues así como él ya lo dijo, este es nuestro lema o nuestra forma de despedirnos en estos Twitter Spaces. David, muchas gracias por aceptar la invitación. Esta es tu casa. Después armamos algo más con otra charla. Y pues muchas gracias a todos nuestros escuchas. Nos escuchamos el siguiente miércoles de Miércoles Libertarios. Y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.